Bueno, muchísimas gracias, chicas, por la invitación. Estamos verdaderamente muy felices de este reconocimiento. El reconocimiento primero y principal, el local, el de ustedes, comunicadoras sociales, militantes políticas, militantes sociales. Nos sentimos congéneres de ustedes desde muchos aspectos. Así que muchísimas gracias. Sí, en nombre de las siete, somos siete. Dos de ellas están en estos momentos en Buenos Aires, han salido hace aproximadamente una hora y media de la audiencia con las expertas de MESECBI, de la ONU. Ellas son María Luisa Moreno y Vilma Cansejo. Las que quedamos acá en Catamarca, Claudia Vera, Natalia Herrera, Jessica Nieto, y tenemos una Ramona Atrevida que está en estos momentos en funciones políticas en el municipio de Los Altos, donde se está desempeñando como concejal. Siete somos.
Siete.
Muy bien.
Y cuéntenme, contá mínimamente rápido a la audiencia, ¿en qué consistió tu audacia? ¿En qué consistió el atrevimiento?
Bueno, no fue una audacia individual, y eso es importante remarcarlo. Particularmente vengo del pensamiento feminista, en donde tenemos hecha carne y hecha piel la idea de que las conquistas, las luchas, son siempre colectivas, no son individuales. Tal vez podamos ir sumando la individualidad de cada una que se involucra en estas luchas, pero los resultados siempre son colectivos. Nuestra conquista en este sentido, hoy me permito decir que se trata de una conquista, porque el reconocimiento de expertas de organismos internacionales, creo que ya, y con mucha modestia me permito expresarlo, está marcando que nosotras algo bueno finalmente hicimos. ¿Y en qué consistió esto? Veníamos cada una de nosotras levantando las banderas por los derechos de las mujeres. Nos preocupaba muchísimo el antecedente en Puerta de Corral Quemado, el antecedente de Enrique Aybar, un abusador ejerciendo funciones políticas al frente de un municipio, un abusador múltiple, podemos decir, ya a la luz de los hechos, comprobado y corroborado a través de los procesos judiciales. Y en el medio, la victimización de todas aquellas personas que habían sido lamentablemente objeto de sus acciones. Nos dolía mucho esa situación. Entonces comenzábamos a latir bajo la premisa de que los abusadores sexuales deberían quedar fuera de la posibilidad de ejercer funciones políticas o funciones partidarias. Así fue como en la tarde del 8 de enero nosotras presentamos una nota ante la Junta Electoral Partidaria. En esos momentos se estaba desarrollando la interna partidaria. Pensábamos ingenuamente que íbamos a contar con el acompañamiento de más mujeres, que iban a ser más las firmas, y no, fuimos solamente siete. Y a partir de allí comenzó nuestro derrotero. Nosotras en ese momento planteábamos que debería revisarse la candidatura de alguien que pretendía presidir el partido, y decíamos las causas. No ejercimos denuncia, no ejercimos ninguna situación de ninguna expresión de valoración sobre esto, sino el hecho concreto. Ni siquiera mencionamos los antecedentes a los que me refería hace un instante. Lo que continuó fue
un calvario.
Y a partir de allí, el nombre de enarbolar estas banderas, de mantener la probidad moral de quienes, de mantener y exigir probidad moral de aquellos que pretenden representar los destinos de la provincia o los destinos institucionales, a partir de allí empezamos a sufrir y a padecer en carne propia los efectos de la violencia política.
La verdad que fueron muy valientes en hacer esta en manifestar su posición y sostenerla a la posición además de todo lo, a pesar de todo uh-huh. lo que vino después, ¿no? Porque por lo que hemos visto y hemos escuchado en declaraciones de ustedes o lo que se ha visto en los medios, la verdad que siempre las opiniones y demás tienen un alto contenido masculino, machista, y pasamos a ser las mujeres muchas veces las locas, las que no vemos las cosas distintas, y sostenerse en su postura creo que ha llevado a la situación, a la instancia que están hoy, que esto ha sido tenido en cuenta nada más y nada menos que por la Comisión de la OEA, y que ha puesto los ojos en lo realizado por ustedes, y creo que tiene que ser como ejemplificador para las mujeres que estamos en este camino, que queremos uh-huh. Reivindicar a la mujer en estos espacios, en la política, que es el que más nos cuesta llegar, cubrir, ocupar, ¿no? Porque es como que todavía tenemos que seguir demostrando las cosas que no se les pide a los hombres que lo hagan. Entonces, esto que han llegado ustedes, que la OEA lo ha puesto en su agenda, habla mucho de este coraje, de este compromiso, de esta fortaleza para no bajarse de sus convicciones, ¿verdad?
Sí, la verdad es que, a ver, en función de lo que expresás, hay un hilo bastante largo, ¿no? Uh-huh. Que podríamos ir devanando y podríamos ir tejiendo argumentos y contenidos en toda esta experiencia que ha sido Ramonas. En primer lugar, decir que la fortaleza individual de cada una de nosotras se ha dado en la presencia de las otras, ¿sí? Hay un momento muy fuerte en este camino que nosotras hicimos, que fue el día que fuimos convocadas por el Tribunal de Disciplina a dar nuestra... Era un tribunal inquisidor, un tribunal amañado, armado justamente, ¿no?
¿Había mujeres ahí?
No, eran todos hombres.
Un tribunal.
Una particularidad es el hecho de que a muchos de ellos jamás se los vio militando. Nosotras, cada una de quienes estamos formando parte de Ramonas, tenemos algunas más de 30 años de afiliación, más de 30 años de militancia.
Toda una
militancia reconocida, cada una de nosotras, y de pronto nos expulgaron la conciencia unos señores que arribaron a las puertas del partido hace muy poco tiempo, a quienes no se les conoció una actividad militante cierta. Y para quienes militamos la política, el hecho de tener la trayectoria política, o por lo menos la presencia de dar testimonio político del partido político al que nosotros representamos, terminaba siendo en esos momentos para nosotros vital, porque nos estaba juzgando un grupo de señores a quienes no le conocíamos ningún tipo de adhesión militante ni política. Entonces, bueno... Digo, hay una imagen que es muy fuerte a la salida de nuestra declaración. Cada una declaró por separado, y esa es la imagen que ha recorrido muchos medios de comunicación a nivel nacional, y es a donde nos encontramos las siete tomadas de la mano. Ese fue un momento muy difícil para cada una de nosotras, que nos marcó a fuego. Y la presencia de las otras seis para cada una de nosotras ha sido fundamental, porque ese fue el bastón, ese fue la guía, esa fue la luz, y esa fue la presencia que nosotras, cada una de nosotras, en el más íntimo de nuestros fueros, nos hacía falta.
Y fue más un día, que nunca, la unión hace la fuerza.
La
¿no?
unión hace la fuerza. Y fue un día oprobioso, porque uno que siempre milita la política, tratando de ejercer las buenas prácticas, que es todo un desafío en política, de pronto pasar por un tribunal de disciplina, sabiendo lo que después fue un hecho, que íbamos a ser sancionadas, era verdaderamente una situación vergonzosa. Yo quiero comentarles en términos personales, yo provengo de mi familia materna, hay dirigentes políticos, no acá en la provincia, sino en la provincia de Tucumán, algunos han ejercido funciones de representación institucional, han sido candidatos, han sido intendentes, han sido y ha sido muy difícil para mí dar respuesta ante esa familia radical, de tres generaciones de familia radical, explicar por qué motivo esta persona
claro,
venía
era,
de ser
era
sancionada.
Era cómo separar, digamos, lo que uno dice seguir defendiendo porque es la bandera, el color de uno, pero vos, tu conciencia, tus convicciones te decían que tenías que decir otra verdad, la verdad.
Porque se mezclan, se conjugan, sí. No diría se mezclan, se conjugan dos convicciones. Por un lado, la convicción partidaria, claro, que podemos tener cualquiera de nosotras, sí. Y por otro lado, la convicción de los derechos humanos. Y particularmente la convicción relacionada a los derechos de las mujeres. Entonces, cuando militamos esa conjunción de ideas políticas, bueno, sabemos que es un desafío que construimos diariamente y que lo alimentamos diariamente.
Así es, y por eso mismo es que se destaca este valor y este coraje de ustedes como mujeres, porque no es fácil. No es fácil tomar la actitud y la decisión que tomaron ustedes. Continuar a pesar de que sabían lo que se venía, porque estaban yendo en contra de un status quo y que sabían lo que podía venir, para, que vino, porque fueron suspendidas por 5 meses simplemente por defender una situación de mujeres, ¿no? De las
yo
mujeres.
Yo creo que realmente lo que ustedes han empezado es visibilizar lo que muchas mujeres de distintos partidos una vez nos calla. Les admiro el coraje, el empuje que han tenido, porque realmente también lo han hecho sin buscar todo esto que vino por añadidura, digamos. Ustedes lo hicieron en ese momento convencidas, unidas. Pero fue realmente, creo que marca un antes y un después. Así que para nosotros son un ejemplo y es un gusto tenerte acá, Gaby. Creo que da para mucho más cuando vuelvan las chicas, el resto con el fallo. Porque no nos has
qué
contado el fallo.
Qué lindo tenerlas a las 7 acá, sí. Ya con toda el desarrollo de lo que fue la reunión de hoy. ¿Podrá ser posible?
Ahí seguramente María Luisa Moreno y Vilma Canseco tienen ya todos los contenidos, todos los argumentos.
Reivindiquemos la foto. Reivindiquemos la foto acá en Radio Nacional de las 7 tomadas de la mano con el fallo.
Y con mujeres de otro partido, porque mira que el próximo programa, Nati, nos toca el 8 de marzo, Día de la Mujer, ¿no? Es todo un desafío ver si realmente las mujeres hemos entendido el mensaje o no. Porque realmente el 8 de marzo es el día de reivindicación de los derechos de lucha de las mujeres. No es un día de festejo de rosa, de un bombón, que así te digan bonita, flaquita. Es un día de lucha nuestra. Y es transversal.
Claro. Bueno, ahí, si ustedes me permiten, nosotras creemos que los partidos políticos deberían poder darse la posibilidad de aggiornarse a estos nuevos tiempos. Por un lado, comenzar a indagar qué es lo que nos está pasando con las prácticas políticas al interior de los partidos políticos, de tal manera que se permite que señores que tienen sus antecedentes judiciales y sus antecedentes policiales, de pronto terminan siendo ungidos para acceder a espacios de poder. Yo creo que esa es la primera pregunta que nosotras tenemos que hacernos y comenzar
a dar cuestionar ese debate ahí, adentro, ¿no?
Y por otro lado, algo que también es transversal, como bien dicen ustedes, a todas las mujeres que militamos en la política, es el hecho de que los partidos políticos deberían comenzar también a examinarse respecto de sus prácticas de violencia política por motivos de género. Hay, y es uno de los motivos por los que se encuentran las expertas acá en la Argentina, existe una ley interamericana que protocoliza todo lo que tiene que ver con estas prácticas de violencia por motivos de género en el ámbito político. Y ese es un estándar que todos los partidos políticos deberían comenzar a estudiar y deberían poder darse esos protocolos de actuación. Están esos protocolos.
Va a ser más sano para todos.
Sí, yo ahí diría, cada partido político debería poder analizar y adecuar esos protocolos a la idiosincrasia de la institución partidaria. Pero los protocolos están, es un insumo que ya nos otorgó la Organización de los Estados Americanos. Es una herramienta que está al alcance de nuestras manos y que solamente tenemos que
leerla,
encontrarnos las mujeres políticas,
difundirlas
y empezar a trabajar.
Exactamente. En esto.